En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.
Así comienza La Bruja de las Palabras. Hoy presentamos El Viajero.
Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré.
¿Qué somos sino viajeros? ¿Qué es la vida sino un camino cuyo paisaje va cambiando? ¿Cuántas personas sufren por creer que la vida debe ser siempre igual? Y cuando ven cambios se asustan, se entristecen, se sienten fracasados. La vida es un camino incierto que nos va presentando paisajes y situaciones distintas. Nosotros somos los viajeros asombrados y principiantes que vamos experimentando y aprendiendo a vivir en cada nuevo pueblo al que llegamos. Estuve con la Bruja de las Palabras. Ella me dejó escritas esas cosas. La vi al día siguiente del programa anterior, que no había venido. Y me dijo: discúlpame, tampoco voy a poder ir al próximo programa, o sea, al de hoy. Me voy de viaje. Me dejó escritas unas palabras, cuatro palabras, sobre el programa del viajero. Descartes, la primera palabra. Don Rodrigo Díaz de Carreras. No es una segunda palabra, un segundo cartel grandote decía ese nombre. Otro cartel decía Darwin. Y el cuarto decía Inocencio Smith. Dije yo, ¿qué es esto? Que yo sepa, Descartes no fue un viajero. Darwin creo que sí. Y a los demás no los conocía. Hubo viajeros famosos, como Ulises, el propio Dante que va al infierno, Gulliver, Sinbad el Marino, Robinson Crusoe, los viajes de Pantagruel, de Rabelais, el propio Quijote de la Mancha, el Martín Fierro. Hay tantos viajes, que podríamos hacer un programa solamente sobre el tema del viajero. También se mencionan los viajes después de la muerte. El más famoso es el que debe recorrer el alma antes de poder reencarnarse en otro cuerpo. Para todas las culturas de la humanidad, el viaje simboliza la búsqueda de la verdad, de la paz, de la inmortalidad, la búsqueda y el descubrimiento de un centro espiritual. El viaje simboliza esas cosas, porque no se trata de los viajes materiales, de los kilómetros que uno pueda recorrer, sino de un viaje interior. El simbolismo del viaje como recorrido espiritual se expresa también en la búsqueda de la tierra prometida, según la tradición judeocristiana, en la salida de Egipto, el cruce del Mar Rojo, la travesía por el desierto. El viaje, como idea, como símbolo, expresa un profundo deseo de cambio interior, una necesidad de experiencias nuevas, más que de un desplazamiento físico. Según Carl Jung, a quien mencionamos a veces, el viaje implica una insatisfacción que impele a la búsqueda y al descubrimiento de nuevos horizontes. Este es el viajero, el que busca. Alguien distinto es el peregrino. El peregrino no es estrictamente un viajero, recorre un tiempo de pruebas para luego llegar a algo que él ya conoce, que puede ser la iluminación, el paraíso. El viajero, en cambio, pretende encontrar algo en el trayecto. No le importa tanto llegar, porque ahí, una vez que llegue, va a dejar de ser viajero. En este programa de La Bruja de las Palabras no hablaremos de peregrinos, sino de viajeros. Vamos a hablar de algunos viajeros que hicieron al mismo tiempo un viaje exterior y uno interior. Viajeros que al concluir el viaje no eran los mismos que cuando salieron.
Dicen que un vagabundo no puede subsistir, por eso creen que voy a morir. Dicen que andando solo mi mente enfermaré, no saben que jamás puedo morir. El viento del camino mi rostro besará, la noche y la luna mis amigos serán. El sol de la mañana mis fuerzas me dará para vivir y resistir. Dicen que un vagabundo no puede subsistir, por eso creen que voy a morir. No saben que jamás, jamás puedo morir. Nunca moriré, nunca moriré. Yo jamás puedo morir.
Durante un viaje es muy difícil ser dogmático. El mundo seguro y conocido desaparece y el paisaje se renueva a cada vuelta del camino. Las convicciones que uno creía inamovibles ya no funcionan en los nuevos paisajes. El viajero es empujado a revisar sus convicciones. Por esto es que nuestro primer viajero invitado es René Descartes, y por eso me lo había dejado la bruja. Yo tardé un tiempo en darme cuenta por qué la bruja me había dejado el nombre de Descartes entre los viajeros. Descartes, René Descartes, un holandés que vivió en el año 1600 y pico, no es famoso por viajar, sino porque planteó que la razón era, digamos, el principal instrumento para acceder a la verdad, pienso, luego existo, etc. Y en definitiva planteó algo que fue crucial para la historia de Occidente, que es la duda acerca de las verdades sacrosantas que en ese momento estaban defendidas por, no voy a decir la Iglesia Católica, porque ya estaba también la Iglesia Anglicana. Y en general era una época de dogmas, aunque clásicamente se dice que era la Iglesia Romana la que imponía estos dogmas de los cuales no se debía dudar. Vamos a escuchar un fragmentito de José Pablo Feynman, un filósofo. Tomé el audio de un programa, de unas clases de filosofía que da Feynman en el canal Encuentro, que pertenece al Ministerio de Educación de la Nación. A ver si Feynman nos explica que un poquito más de Descartes. A ver, ¿qué hizo este señor Descartes?
Un día este señor Descartes simplemente dijo: voy a dudar. Miren, eso fue revolucionario. No hay nada más revolucionario que plantarse un día ante toda la realidad y decir: bueno, yo voy a dudar de todo, ¿eh? No, no me vendan más buzones, no quiero que me convenzan más. Yo voy a dudar de todo. ¿De qué dudó Descartes? Descartes dudó de toda la teología medieval, dudó del aristotélico tomismo, del tomismo aristotélico, dudó de las verdades evangélicas, dudó de la Inquisición, dudó, en última instancia, de Dios. ¿Por qué dudó de Dios? Porque Descartes dijo: voy a dudar de todo, y cuando alguien dice voy a dudar de todo, tiene que dudar de Dios. Y Descartes estaba en 1637. La Inquisición ya había quemado a Giordano Bruno. Descartes estaba preocupado. Por eso se fue a Holanda, que era un país en el que todavía se podía pensar con mayor libertad, de donde vemos que el pensamiento requiere de la libertad para ejercerse.
Descartes no fue el primer valiente que se enfrentó a las verdades sacrosantas defendidas en particular por la Iglesia. 100 años antes de Descartes, como bien pronuncia Feynman, yo lo había pronunciado Descartes, muy castellanizado. Descartes fue precedido 100 años antes por Copérnico y Lutero, una pareja de la cual vamos a hablar algún día, que coincidió con el descubrimiento de América en el año 1500. Descartes, ya han pasado 100 años y ahora el que está haciendo punta es Galileo. En esa época, Descartes incluso se entera, cuando está por publicar su libro, que Galileo había sido puesto preso, y entonces retira el libro de la imprenta, acobardado por el riesgo. Finalmente, 2 años más tarde lo publica, su famoso Tratado del Método, en el cual, propone estas dudas, propone dudar de las verdades sacrosantas, para analizar cada uno de nosotros si estamos o no de acuerdo con eso. Volvemos a José Pablo Feynman, le preguntamos, ¿cómo se aplicaría a Feynman en nuestra vida común de todos los días este dudar de todo que está proponiendo el amigo Descartes?
Cuando él dice, voy a dudar de todo, nosotros hoy deberíamos decir también, dudemos de todo. ¿Qué hizo Descartes? Descartes apagó el televisor de la teología medieval. Ese era un televisor tremendo. Además, si uno no veía esos programas, la Inquisición lo quemaba. Si uno no creía en lo que decía ese televisor, la Inquisición lo quemaba. Torquemada le golpeaba la puerta a uno y a la hoguera. Entonces Descartes tuvo el enorme coraje de afirmar su propia subjetividad. Yo voy a dudar de todo. No les voy a creer más a todos aquellos que me dicen que tengo que creer en la verdad revelada de Dios, que la Iglesia es la encargada de bajarla a la tierra y de aplicarla a través de sus grandes inquisidores. No, dijo Descartes, voy a dudar. Y al hacerlo, apagó entonces ese televisor de la teología medieval. ¿Qué tal si nosotros un día de estos, digamos, estamos en casa? Y estamos en casa como estamos habitualmente, ¿no? Sentados ahí, chuc, 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 dale, dale, dale con el zapping de una cosa a la otra, y no nos importa nada. ¿Qué vemos? Vemos una catástrofe, vemos el hambre, vemos la tortura, vemos la guerra, vemos a las modelos, vemos todos los traseritos, por decirlo así, en un programa de televisión, uno de filosofía, uno dice trasero en lugar de culo. Pero los vemos así abusivamente, nos tiran con todo eso, pasan de una cosa y quedamos así idiotizados hasta que nos dormimos. Bueno, lo que hace Descartes es, bueno, basta con esto. Tiro el control remoto al diablo, agarro el otro aparatito y ¡tac! Apago el televisor y empiezo a pensar, yo estoy dudando de eso, porque en realidad todo ese vértigo creo que me lo están tratando de meter a mí, en mi conciencia, y yo no quiero que mi conciencia sea el vértigo que me están vendiendo. Quiero que mi conciencia sea libre y piense mis problemas. Entonces comienzo a dudar. Yo voy a dudar de eso. Y cuando comienzo a dudar, comienzo a ser libre. Libre, porque solo una conciencia crítica es libre. No hay libertad si no está alimentada por la crítica. Y la crítica solo puede ser ejercida a partir de la autenticidad del sujeto crítico.
¿Cómo llegó Descartes a estos pensamientos? Por supuesto, fue el resultado de una época, como le estaba yo insinuando. Antes de él habían venido Galileo y Copérnico, Copérnico, Lutero, etc. Pero si uno investiga la vida de Descartes, va a darse cuenta que poco antes de plantear su discurso del método, se pasa 9 años viajando. Él mismo dice que fue este viaje el que le produjo este deshacerse de las convicciones de los demás. Dice Descartes, no tuve en mi vida más que un solo maestro, se refiere a él mismo, y pronto me di cuenta cuán diferentes han sido en todo tiempo las opiniones de los más sabios. En mis viajes he visto que no todos los que piensan de modo contrario al nuestro son por ello bárbaros y salvajes, sino que muchos hacen tanto o más uso que nosotros de la razón y la inteligencia. Descartes se copó con viajar, se dio cuenta que adquiría una gran sabiduría. Como hablar con gentes de otros tiempos es viajar, decía el amigo Descartes. También escribía en su discurso del método, incluso, dice, un mismo hombre, con su mismo ingenio, si se ha criado desde niño entre franceses o alemanes, llegará a ser muy diferente de lo que sería si hubiese vivido siempre entre chinos o caníbales. Hasta en las modas de nuestros trajes, lo que nos ha gustado hace 10 años y acaso vuelva a gustarnos dentro de otros 10, nos parece hoy extravagante y ridículo. Por eso me parece que más son la costumbre y el ejemplo los que nos persuaden que un conocimiento cierto. Es decir, a través de los viajes, él descubre que las verdades son muchas, y que lo que hace un pueblo determinado al cual él llega es repetir entre todos la misma verdad, y que en otros pueblos se repiten con la misma convicción otras verdades. Feynman decía que Descartes había de algún modo enfrentado los dogmas religiosos. Esto no es tan así como parece. Voy a citarlo nuevamente a Descartes para que se vea que él no era un ateo precisamente. Dice: me afirmé entonces en estas ideas, se refiere a vaciarse de las ideas que todos repiten como loros. Me afirmé entonces en estas ideas junto con las verdades de la fe, que siempre han sido las primeras en mi creencia. De hecho, Descartes debe apoyarse en el desarrollo de su propia filosofía en la existencia de Dios y en ciertas manipulaciones que hace Dios de la realidad para poder fundamentar su filosofía. Para deshacerme de mis otras opiniones, ahora lo dice bien concretamente, dice Descartes, me pareció que lo mejor era hacerlo conversando con otros hombres y no permaneciendo encerrado en mi cuarto. Entonces proseguí mi viaje antes de que el invierno estuviera del todo terminado. Y en los 9 años siguientes no hice otra cosa sino andar de acá para allá por el mundo, procurando ser más bien espectador que actor en las comedias que en él se representan. Así, en todo ese tiempo de viaje, llegué a arrancar de mi espíritu cuantos errores pudieron deslizarse anteriormente.
Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras, que se está emitiendo por Radio Universidad Nacional de Jujuy los miércoles de 14 a 15 horas. El teléfono de Radio Universidad es 42 21 600. Nuestro mail, el de este programa, es labrujadelaspalabras@hotmail.com. También tenemos un blog desde donde se puede escuchar las grabaciones de los programas anteriores, que es labrujadelaspalabras.blogspot.com. Les voy a presentar al segundo viajero de este programa. Es don Rodrigo Díaz de Carreras, un famoso adelantado que llegó a América en 1491, es decir, un año antes que Colón. Por eso se lo llamaba adelantado. Se trata de una muy divertida obra de Leloutier, que son habitualmente invitados de este programa. El poema épico de don Rodrigo Díaz de Carreras, que vamos a escuchar ahora, nos cuenta algunas de las aventuras de este famoso viajero en su periplo a lo largo de América del Sur. Él sale de Buenos Aires y llega hasta el Caribe. Acá hemos seleccionado algunas partecitas de ese viaje Primero, el paso de Don Rodrigo por acá, por la Puna. Después, su encuentro con los incas en el Perú. Y finalmente, su llegada a Colombia. Ahí vamos.
Y en varias jornadas de marcha muy dura, llega una meseta de increíble altura.
Llegué a tierras altiplanas, arrastrando con porfía mi cofre de artesanías, magra fortuna. Allí encontré indios buenos que al ver mi traza ruinosa me cantaron una hermosa canción de puna. Duérmase, Don Rodrigo, duérmase. Cierre sus ojitos, no los deje abiertos, que si no se duerme, se va a quedar despierto.
Duérmase, duérmase, duerma Don Rodrigo. Duérmase, duérmase, vamos, duérmase, duérmase, duérmase de una vez.
Con mis fuerzas casi extintas a vasto imperio llegué. Puse pie en tierra de incas, o sea, hice hincapié.
Y llega Rodrigo en día de fiesta, de galas, pendones, banderas y cintas, y una muchedumbre que hasta pavor da, que colma el camino real de los incas, que los nativos llamaban Avenida de los de acá.
Y vi de pompa y boato como no vi en cortes nuestras sacerdotes, oficiantes, nobles, jefes, consejeros. Y vi de 3,000 guerreros que de poder daban muestras, esclavos y servidores, y como 10,000 extras.
Somos los incas.
Somos los incas, pueblo incansable, nuestras riquezas son incalculables. Abominamos de incautos e incapaces, pero nuestras canciones son todas incantables.
¡Haya paz! ¡Haya paz!
Don Rodrigo, relator, que la calma no se pierda. Que si seguís discutiendo os vais a ir a la...
¡Para mí, papá!
500 leguas al norte prosigo. En un bosque encuentra nativos Rodrigo, que bailan y cantan con dulces sonidos.
Conozca nuestra cumbia, que es el baile nacional. Visite usted Colombia y su ciudad capital.
Bogotá.
Colombia, Colombia, Colombia. ¿Es que ya ha pasado por aquí Don Cristóbal? Pues nada, de hoy en adelante este país se llamará Rodrigombia. Decidme, nativos, ¿dónde están los tesoros? ¿Dónde están las minas de plata y de oro?
No tenemos.
¿Tenéis por aquí piedrecillas brillantes, zafiros, rubíes, topacios, diamantes?
No, no, no.
¿Estaño, antimonio, cobre o manganeso?
Nada de eso.
¿Carbón, piedra pómez?
Nones.
¿Botellas vacías?
No.
¿Ropa usada?
No.
¡Pero es que no tenéis nada!
Tenemos un buen café, aromático y sabroso, café de Rodrigo.
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.